Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
Como este va a ser un podcast complicado, como este va a ser un episodio complicado, y se van a tocar cosas profundas, y va a haber cosas emotivas, y va a haber cosas intelectualmente, pues, que nos van a ser retadoras, ¿por qué no empezamos con una frivolidad? ¿Por qué no empiezo por decirles a dónde no deben de ir a comer cuando vayan a escuchar a la Sinfónica de Chicago? La Sinfónica de Chicago es una gran orquesta, o sea, es de veras una de las grandes orquestas del mundo, y está muy cerca de muchos buenos restaurantes. Para mi desgracia, está muy cerca del Smith & Wolensky's más bonito del mundo. Smith & Wolensky's es una cadena de steakhouses que tiene su origen en Nueva York en los años 70 y debe haber, no muchos, no es tan grande como The Palm, debe haber una decena regados en la Unión Americana. Son una cadena high-end, se come muy bien, se bebe muy bien, tienen grandes cortes de carne, tienen un cheesecake y un carrot cake verdaderamente espectaculares y hacen algunos de los mejores martinis del universo. Cuando uno va a Smith & Wolensky's en Chicago, tiene que sentarse en la terraza. ¿Por qué tiene uno que sentarse en la terraza? Porque está justamente en el entrecruzamiento del lago Michigan y el río. Entonces, pues se divisa absolutamente todo Chicago, todo el skyline de Chicago, pero además estas dos extensiones de agua, y está al pie de Marina City, de Bertrand Goldberg, que es uno de mis edificios, o bueno, de mis complejos de edificios, son dos torres, si no me equivoco, las de Marina City, favoritos en el mundo, son uno de los edificios clásicos del brutalismo estadounidense. Por si fuera poco, yo diría que Smith & Wolensky es uno de los lugares en donde se hacen los mejores martinis del mundo. Entonces, imaginen ustedes esta escena. Uno va a su concierto de la Sinfónica de Chicago, pero antes dice, vamos a comer a Smith & Wolensky's. Entonces uno se sienta, está viendo el río, está viendo el lago, está comiendo un gran corte de carne con unas grandes hash browns, con unas grandes espinacas a la crema. Después de eso está tomando un cheesecake y pues ahí pues ya se antoja el segundo martini. Entonces echa uno el segundo martini con esta vista maravillosa, viendo edificios de Mies van der Rohe, de Louis Kahn y los barquitos que pasan y atrás están las torres de Marina City. Y bueno, pues ya llegó la hora del concierto, ¿verdad? Y que vamos a ver la quinta de Mahler. Puta Mahler, qué maravilla, con lo que nos gusta Mahler. ¿Y quién va a dirigir? Pues ese era el motivo casi del viaje, escuchar a Daniel Barenboim. Daniel Barenboim, que no es solo uno de los grandes directores de orquesta de la historia de la humanidad, sino además una figura que concita mi entusiasmo y el de Eunice, mi esposa, por razones distintas pero complementarias. A Eunice le conmueve profundamente la historia de amor de Daniel Barenboim con Jacqueline Dupré. Jacqueline Dupré, una extraordinaria chelista, fue víctima de esclerosis múltiple estando casada con Daniel Barenboim, y la historia de amor de esos dos y de cómo él la cuidó y al mismo tiempo fundó otra familia, pero no se separó de ella totalmente y preservó su legado, a Eunice la conmueve terriblemente. Y a mí me conmueve muchísimo su relación con otra persona, no con Jacqueline Dupré, que sí me parece conmovedora esa historia, pero me conmueve más, porque a mí luego me da por las cosas políticas, su relación con Edward Said. Edward Said fue un extraordinario intelectual público, fue un gran, diría yo, filósofo de la cultura de Medio Oriente, de origen palestino. Y Daniel Barenboim tiene de origen nacionalidad argentina e israelí, luego ha acumulado otras y ahorita vamos a llegar a las nacionalidades que ha sumado Daniel Barenboim. Pero yo soy un gran admirador de Daniel Barenboim y de Edward Said, no solo por sus logros musicales, en el caso de Barenboim, por sus logros filosóficos, en el caso de Edward Said, sino por el proyecto de la West Eastern Divan Orchestra. La West Eastern Divan Orchestra es una orquesta sinfónica que tiene músicos de distintos países. Tiene músicos de Egipto, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Palestina y Siria. tocando juntos al mismo tiempo, y fue creada como una orquesta que fuera un espacio de reunión entre identidades en conflicto a la luz de la música. Dijo en algún momento Daniel Barenboim: la historia de la Diván no es una historia de amor y no es una historia de paz. Ha sido muy generosamente descrita como un proyecto para la paz. No lo es. No va a traer paz, toquemos bien o toquemos mal. La Diván fue concebida como un proyecto en contra de la ignorancia, un proyecto en contra del hecho de que es absolutamente esencial que la gente se conozca. Proyecto nacido a raíz del hecho de que es absolutamente esencial que los pueblos se conozcan, que comprendan lo que el otro siente y el otro piensa, si necesariamente estoy de acuerdo. No estoy tratando de convertir a los integrantes árabes de la Diván al punto de vista israelí, y no estoy tratando de convencer a los israelíes del punto de vista árabe. Pero lo que quiero, y desgraciadamente estoy solo en este empeño ahora que Edward ha muerto hace unos años, es crear una plataforma en que los dos lados puedan estar en desacuerdo sin por ello recurrir a los cuchillos. Eso dijo Daniel Barenboim, que además es un tremendo director de orquesta, que además tocaba la quinta de Mahler. Pero pues con dos martinis encima nos quedamos, por supuesto, jetones, y el propósito último del viaje a Chicago se vio absolutamente arruinado porque Eunice Cortés y Nicolás Alvarado, muy conmovidos por Jacqueline Dupré, por los israelíes, por los palestinos, por la esclerosis múltiple, pues lo único que hicimos fue sucumbir a los martinis y roncar alegremente mientras tocaba la Sinfónica de Chicago, la quinta de Mahler. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Bueno, primero para decirles que soy impresentable, digo, eso es lo primero que les debo decir. No vayan a beber martinis a Smith & Wolensky antes de oír a la Sinfónica de Chicago. Yo sé lo que les digo. Y segundo, para rendir un homenaje, ya que no lo pude hacer con los oídos, lo hago con las palabras y lo hago a destiempo, a la figura de Daniel Barenboim, a la figura de Edward Said. Daniel Barenboim ha acumulado otras dos ciudadanías. Es nacional de España, porque le ofrecieron esa nacionalidad, y tiene la ciudadanía palestina. Es el primero, no sé si el único israelí que tiene la ciudadanía palestina que le ofrecieron. Y en algún momento se armó un escándalo en Israel y dijeron, le vamos a sacar la nacionalidad israelí, hasta que algún ministerio de educación inteligente, que seguramente no era del Likud, dijo, de ninguna manera ni siquiera está sujeto a discusión la nacionalidad israelí de Daniel Barenboim, que ha sido, digamos, yo diría, uno de los grandes promotores, yo no diría de la paz en Medio Oriente, diría que es uno de los grandes promotores de la discusión compleja en Medio Oriente, de la escucha en Medio Oriente, del entendimiento en Medio Oriente, que son propósitos mucho más pertinentes, mucho más realizables que la paz. Yo creo que el espíritu de Daniel Barenboim, pinchemente complejo, como el espíritu de Edward Said, como el espíritu de Amos Oz, son espíritus que nos hacen mucha falta en este momento en Israel y en la Franja de Gaza y en Cisjordania, sin duda, pero también en París, en Washington, en México, en Moscú, en Buenos Aires, porque finalmente todos estamos discutiendo lo que sucede en Medio Oriente y están en juego también nuestras propias identidades, tengamos un apellido de origen judío o de origen árabe o no, como es mi caso. Esa es la pinche complejidad del radicalismo identitario que vivimos y de la necesidad de construir avenidas, si no para la paz, cuando menos para el diálogo, a partir de lo que sucede en Medio Oriente. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast del Heraldo Podcast, en donde tomamos problemas de por sí complejos y luego los hacemos todavía más complejos, bombardeándolos con preguntas. Va a estar difícil que lo logremos con lo que está sucediendo en Medio Oriente, pero afortunadamente tenemos ayuda y tenemos ayuda de alguien que hace un ejercicio radical de su identidad a partir de que estalló la guerra en Medio Oriente a partir de la invasión terrorista de Hamas a territorio israelí, que, digamos, se ha tatuado una estrella de David, ha salido a reivindicar su identidad judía, pero que al mismo tiempo acaba de escribir un texto poderosamente conmovedor sobre su encuentro con mujeres árabes musulmanas que viven en Israel, y sobre todo aquello en lo que estuvieron de acuerdo, que no es poco, y sobre todo aquello en lo que estuvieron en desacuerdo. Y me interesó mucho platicar con nuestra invitada de hoy, porque es mi amiga, por supuesto, porque acaba de llegar de Israel, por supuesto, porque disfruto conversar con ella, pero también porque encomio mucho de lo que hace y estoy en desacuerdo con mucho de lo que hace, y creo que es uno de los grandes puntos de partida para cualquier diálogo. Lástima que no lo recordemos con alguna frecuencia. Dina Chelminsky, ¿cómo te fue en Israel?
Nicolás, me encanta estar acá. Sabía que la historia de los Martinis iba a acabar así.
Son terribles esos Martinis.
Terribles los Martinis. Crónica de una dormida anunciada.
Sí, de un sacrilegio.
Sí. Regresé de Israel hace 2 días, sigo jetlagueada, sigo muy conmovida. Es la segunda vez que voy a Israel desde el 7 de octubre, en dos, no momentos, pero en dos funciones diferentes, y la verdad es que sigo sin poder poner todo lo que siento en mi cabeza y en mi corazón en orden.
¿Tienes familia ya?
Tengo familia ahí, tengo familia muy cercana ahí. La hermana de mi papá vive ahí, con 2 de sus 3 hijos que viven ahí. Tengo muchos amigos ahí, tengo hijos de amigos ahí y tengo ahí. O sea, no sé cómo explicarte, tengo ahí.
¿Tienes ahí como todos los judíos tienen ahí?
No sé, es una muy buena pregunta. Hay algo muy que he dicho muchas veces y que te lo he dicho a ti también, que para mí el 7 de octubre despertó un judaísmo que no sabía que yo tenía. Y no porque no soy judía, y no porque lo haya escondido, y no porque no haga Shabbat, y no porque no vaya a los templos cuando se tenía que ir al templo, etc. Pero esta conexión con mi identidad judía realmente nació el 7 de octubre a las 4 de la mañana, que empezó a explotar mi teléfono con notificaciones de lo que estaba pasando en Israel. No quiero menospreciar con nada de lo que voy a decir el enorme tema de la complejidad política que existe y el enorme dolor, terror y espanto, que es la enorme tragedia humana que es haber ido a un país en guerra o a un país junto a un país en guerra, no sé cómo ponerlo, pero sí, definitivamente esta espiral de terror para todos desde el 7 de octubre sí ha despertado este interés mío en vincularme de una manera diferente con Israel. ¿Y por qué me tengo que vincular diferente con Israel? Porque es innegable que yo vivo en México, soy mexicana, me voy a quedar a vivir en México, pero es innegable que el efecto de antisemitismo que está teniendo este conflicto en todo el mundo, solo lo podemos entender si entendemos lo que está pasando ahí.
¿Solo de antisemitismo o también de islamofobia?
Mira, sería muy difícil decirte yo qué es lo que está pasando en cuestión de islamofobia. Me queda claro que uno siente más lo que le pega a uno. Estadísticamente, yo odio las estadísticas porque un caso es suficiente. Estadísticamente, el crecimiento del antisemitismo es el crecimiento más abismal que ha habido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Crecimiento de islamofobia, también crecimiento de islamofobia, pero creo que no me gustaría decir que es diferente porque uno siempre piensa que lo del otro es diferente y no es cierto. Creo que el crecimiento de islamofobia tiene que ver más bien con un aprovechamiento del conflicto y de toda esta derecha que igual está en contra de cualquier persona musulmana y aprovecha cualquier conflicto para sacar a flor de piel todo este tema. El crecimiento en antisemitismo sí ha sido muy notorio, sí ha sido muy sentido por mí, sí ha sido muy sentido por mis hijos que en este momento viven porque estudian en Estados Unidos. Y pues si quiero entender lo que está pasando acá, tengo que entender también lo que está pasando ahí. Y ese ha sido el objetivo de ambos de mis viajes.
Déjame compartírtelo desde el turista cultural que siempre he sido. Y diré desde el turista cultural que siempre he sido porque yo no soy ajeno a la cultura judía, no siendo mía, y no soy ajeno a la cultura árabe, no siendo mía, porque además no me preguntes por qué, yo tengo particular proclividad por los judíos y por los árabes y por los alemanes, que es una cosa un poco loca. Yo alguna época de mi vida trabajaba todos los días con un hijo de alemanes, una hija de libaneses y una hija de judíos, y todos juntos editábamos una revista muy contentos y se ponía más divertido cuando hablábamos de política, diré. Bueno, teniendo esas proclividades, pues de vez en cuando la gente me hace gefilte fish o me hace kepe y yo lo agradezco con muchísima gula de entrada. Entonces, no diré que me son ajenas esas realidades culturales. Te voy a decir qué veo yo como el turista cultural que soy. Lo que veo de entrada es que en general, digamos, al mainstream cultural, y el mainstream cultural, por ejemplo, en México es de raíz católica, pero en Estados Unidos es de raíz protestante, Le cuesta mucho trabajo el otro y busca estigmatizar y condenar al otro. Entre más extraño sea el otro, es más fácil estigmatizarlo. Creo que el mainstream cultural va haciendo alianzas parciales. Entonces, creo que el judío es el otro y el musulmán es el otro otro, digamos. Entonces, siempre es fácil, digamos, estigmatizar al judío, pero siempre ese mainstream cultural toma el lado del judío cuando el otro enemigo es el musulmán. Ese es un fenómeno que detecto. A veces sé que vas a objetar, pero quiero terminar el argumento antes de que objetes. Lo que complica la ecuación es en otro momento es la progresía. Porque cuando la agenda se vuelve progresista, entonces el judío está del lado de los malos porque está del lado del mainstream, está del lado del establishment WASP en Estados Unidos o está del lado del establishment católico de derecha liberal en México porque se le asume, no entendiendo que los judíos pues los hay de todos en la viña del Señor, naturalmente van a estar de ese lado. Y entonces en ese momento los judíos son los buenos y son los malos y los musulmanes, los árabes, digamos, voy a decir algo, los de piel más oscura, los oprimidos, son los buenos. Todo lo cual me parece de un reduccionista y de un simplista terrible. Yo, a ver, te voy a decir cuál es mi postura personal. Los judíos es una cosa demasiado amorfa para que yo tenga una opinión de los judíos. Los judíos los he conocido de muchísimos tipos. El Estado de Israel me parece una idea necesarísima, como por cierto también me lo parece el Estado palestino, que no existe. Y el gobierno israelí de ahorita me parece un horror, pero otros gobiernos israelíes me parecen muy bien y otros en el futuro seguramente también me lo parecerán. Es una realidad compleja. No estamos siendo todos, los judíos, los árabes, los que no tenemos vela en ese entierro, los medios de comunicación, los influencers, un poco simplistas y reduccionistas al tratar de narrarlo un poco como si fuera pelea de gallos.
Es un conflicto extremadamente complejo. Me voy a ir un poquito al principio de lo que dijiste. Como judíos y también como musulmanes, estamos entre ser los más odiados o los más odiados nada más. O sea, el juego que estamos jugando entre ellos y nosotros es, ¿eres el último lugar o el penúltimo lugar? Algo que tenemos que entender y aplica para judíos y para musulmanes. Voy a citarte a un rabino a quien amo, que si alguna vez tienen chance de leer algo de él, fue un ícono cultural a principios de siglo, desde finales del siglo pasado, que era Jonathan Sacks, que fue el rabino principal del Reino Unido. Y lo que dice él en una plática es que el odio que empieza con los judíos no termina con los judíos. Y te lo voy a extender, que él no lo dijo así, al odio que empieza con los musulmanes no acaba solo con los musulmanes, por esa religión. El odio que existe a los judíos es un odio que demuestra la intolerancia al otro. El judío es el otro por excelencia. El odio que existe al judío es la incapacidad de una sociedad de ser tolerante. Y la sociedad que odia al judío, odia al homosexual, odia al de piel más morena, odia al que no es parte de lo que es socialmente aceptado. Lo más irónico de todo este asunto, de esta diatriba que existe sobre las diferencias entre judíos y musulmanes, es que yo estoy segura que en el 1-1 podríamos llevarnos mucho mejor de lo que todo este merequetengue político ha hecho.
A ver, bueno, Israel es un espectador privilegiado, se parecen mucho.
Israel es un ejemplo de esta convivencia, aunque parezca completamente anatémico. Adentro de Israel, y voy a dejar ahorita a un lado los territorios disputados, ocupados, o como cada quien quiera decirle, que son Gaza y Cisjordania. Adentro de Israel, y lo que dicen Israel proper, que son las fronteras de 1948, viven el 20% de la población es musulmana.
Incluso si quieres, saquemos Jerusalén de la ecuación. En Tel Aviv, en Haifa.
El 20% de la población es musulmana. Y viven prácticamente muy bien. Y la convivencia es, tú caminar por Jerusalén es transportarte a otra tierra, porque vas caminando por la ciudad y hay un judío extrarreligioso caminando junto en la calle a un musulmán extrarreligioso, caminando en la calle con un griego ortodoxo, caminando en la calle con un grupo de monjas. Y todo mundo puede convivir.
Con una chica en minifalda.
Con una
chica. Y una pareja gay.
Exactamente. Creo que el problema es el problema, y déjame decírtelo ahorita a ver si me doy a explicar. En esta tantísima discusión de 80 años de discusión, a ver, voy a hacer aquí un paréntesis importante. Creo inequívocamente en la necesidad de una solución de dos estados, así como creo que siempre ha sido el objeto, o sea, desde 1948 se planteó la necesidad de un Estado judío y de un Estado palestino, que se ha ido dando al traste por las circunstancias y los intereses y los malos manejos.
Israelíes, egipcios, gringos, alemanes, iraníes, libaneses.
Sí. Y lo más,
rusos.
Y lo más irónico de todo es que a los que más han jodido son a los palestinos. Cuando ahorita estas hordas enardecidas de gente gritan liberen Palestina, claro que sí, liberen Palestina de Hamás. El peor verdugo del pueblo palestino es Hamás y los intereses que Hamás enarbola, que ha reprimido, ahogado a la población palestina, por lo menos en Gaza, desde el 2007, que son el partido político
que gobierna
y que ha impedido el desarrollo de Gaza de una manera, lo ha frenado completamente. Ahorita que hablamos, te voy a poner un ejemplo, ahorita que hablamos tanto de este tema de la violencia sexual contra las mujeres israelíes el 7 de octubre, sí, claro que sí, pero yo no me puedo imaginar qué es vivir como mujer musulmana en Gaza bajo el dominio de Hamás. Asesinatos rituales, violaciones permitidas, asesinato de gente de la comunidad LGBTQ. Entonces, este tema es muchísimo más complejo, como lo dijiste tú, de lo que podemos explicar en un programa o en un comentario o incluso en una vida completa. Algo que tienen todos los que citaste a Amos Oz, citaste a, y te voy a aumentar,
a Daniel Barenboim, a Edward Said,
está David Grossman también, todos ellos entienden la enorme complejidad que tiene este conflicto para entenderla. Y esa gente en ningún momento habla de extremismos, de vayan y maten a nadie y vayan y saquen a nadie de ningún... Es gente muy consciente de la complejidad del problema y de que adentro de toda la complejidad del problema hay seres humanos viviendo y sufriendo este problema.
Déjame,
nada más acabar.
Termina.
Ahora resulta que hay gente que vio tres videos de TikTok, que leyó un artículo en un post de Instagram y que se sienten expertos inequívocos de lo que está pasando en la zona.
Te voy a decir que de los dos lados se cuecen habas. Sí, yo te puedo contar una historia en donde los árabes son malos malos o los israelíes son malos malos con tres videos de TikTok y un artículo. Es decir,
del algoritmo, cual sea tu algoritmo.
De los italianos,
cual,
si hace falta.
Cual sea tu algoritmo.
Así es.
Cual sea tu algoritmo. Y la realidad es completamente diferente.
Pero déjame abusar de mi turismo cultural y de mi conocimiento de la cultura judía. Primero para recomendar un libro y luego para recurrir a dos caricaturas de la cultura. Les recomiendo veras un gran libro que se llama Dear Zealots de Amos Oz, que me acabo de enterar que sí está traducido, que es un libro que tiene un gran ensayo sobre el conflicto en Medio Oriente, pero tiene otro gran ensayo sobre qué es ser judío, que es absolutamente brillante. Y uno de los rasgos que reivindica Amos Oz, y creo que tiene toda la razón y lo ejemplifica muy bien como un rasgo eminentemente judío, es la idea de cuestionarlo, complejizarlo y poner todo en tela de juicio todo el tiempo. Y bueno, pues si no, vayan y pregúntenle a Einstein o a Freud. Es decir, sí hay, digamos, un talento cultural de los judíos para complejizar las cosas y para cuestionar las cosas y para siempre estarle viendo el chanfle, el twist y lo que está off a las cosas. Ese rasgo yo creo que es muy útil y creo que es muy bueno. Voy a decir un rasgo del judaísmo que mi psicoanalista judío me acusaba de tener no siendo yo judío, que es el kvetching. El kvetching, para los que no estén familiarizados, bueno, a ver, no, si tengo una judía no voy a poner aquí a explicar qué es el kvetching. ¿Qué es el
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Es como el chisme, pero el ronroneo.
Pero qué hic.
Pero sí, tiene que ver con una quejumbrosidad sobre la realidad.
A mí mi psicoanalista judío me decía, ¿está usted seguro de que no es judío? Porque usted se la pasa en el kvetching, que siempre está ejemplificado por mis amigos judíos con la onomatopeya. ¡Oy, oy, 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 oy! Ese es el kvetching. Yo creo, y lo veo incluso en ti, querida Dina, que muchos judíos en este momento están oscilando entre la complejidad teorización y el cuestionamiento de todo y la construcción de discusiones intelectuales muy complejas y el kvetching, o sea, el decir hay una ola de antisemitismo, otra vez nos están jodiendo, otra vez nos están persiguiendo y además, como hay un argumento incontestable que es el holocausto, o sea, pues después de que una cultura ha vivido algo como el holocausto, pues si se sienten perseguidas, pues tienen con qué argumentarlo. Entonces, ni modo decir, no, pues ¿cómo creen si lo que pasa es que hay una situación de guerra? Si es una cultura que ha sido víctima de persecución y que tiene con qué construir esa narrativa. No hace falta, digamos, decantarse más del lado del cuestionamiento y de la crítica y menos del kvetching y se la podemos revirar a los árabes encantado.
De los árabes no te puedo hablar.
Yo no sé si hacen kvetching, creo que no.
Estás diciendo tú que esta psique judío va entre el cuestionamiento y el kvetching. Te lo voy a cambiar un poquito. Hoy por hoy creo que va entre el cuestionamiento y el dolor. Lo que nos está pasando ahorita es extremadamente doloroso. Quiero quitar, y algo que yo he dicho en los últimos meses, es que tenemos que quitar al holocausto de la ecuación y de lo que hablamos en este momento. Lo que pasó en el 7 de octubre es indefendible, no porque existió el holocausto. Sería indefendible haya existido el holocausto o no haya existido el holocausto.
Y sería indefendible entre los japoneses y los chinos.
La existencia del Estado de Israel, que fue una consecuencia, bueno, una consecuencia, pero una manera de arreglar un poco lo que había pasado.
Fue una reparación de daños.
Una reparación. Fue hace 80 años. Fue una separación de dos estados en ese momento, legal en base a principios internacionales. Nos tenemos que dejar, incluso los judíos, y ahí estoy completamente de acuerdo contigo, tenemos que dejar de utilizar el holocausto como el Estado judío nació, o sea, Israel nació por el holocausto, ¿sí? Pero eso es algo de hace 80 años. Hoy tenemos que enfocarnos en lo que está pasando hoy, en la realidad de hoy. Y hoy creo que lo que la mayor parte de los judíos estamos debatiendo es entre enorme autocuestionamiento y el dolor. Ahora,
¿por qué autocuestionamiento? Porque la culpa es de Netanyahu, no es de los judíos. Los judíos están a toda madre en su mayoría. Netanyahu es un horror.
Netanyahu es un horror, absolutamente de acuerdo. Creo que, a ver, y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando hablo de los judíos, no quiero generalizar, porque hay judíos flacos, gordos, que se cuestionan, que no se cuestionan, buenos, malos, ricos, pobres. Es como decir todos los católicos X, Y o Z o todos los musulmanes X, Y o Z. O sea, tratando de encontrar un fenotipo judío, si lo quieres ver así, de esa manera. Estoy hablando. Y sí creo que una parte intrínseca de la religión, es el autocuestionamiento. Gran parte de los estudios que hacen los judíos no tienen que ver con leer la Biblia, tienen que ver con debatirla. Lo que leemos más allá de el Pentateuco y los libros de la Biblia son las explicaciones que uno y otro y otro y otro sabio o erudito han dado sobre las mismas lecturas.
Y que están contrapuestas.
Y uno discute uno y otro discute otro. Y sí es una manera muy, muy clara o para mí muy natural de ser judío. O sea, ven a casa de mis papás cualquier sábado en la comida.
No,
¿por qué gefilte fish? Es el peor platillo. El peor platillo.
Qué barbaridad. No tienes moral.
Ni lo digas en fuerte, en la calle. Sí hay un tema de autocuestionamiento y yo creo que todos los judíos estamos conscientes que, o sea, que el tema que hay hoy en Israel es necesario un debate mucho más profundo y mucho más autocrítico de todas las partes, que Netanyahu es un horror y su gobierno es un horror, que sí, pero si queremos lograr la paz, necesitamos, por lo menos yo hablando de mí, ser muchísimo más autocríticos para entender toda la complejidad de la situación.
Es que, a ver, ahí te voy justamente y me voy a ir directamente contigo y con otros. Las mujeres violadas por Hamas más a partir del 7 de octubre. Eso está muy mal y hay que denunciarlo. Tienes toda la razón. Al mismo tiempo, hay comida que no está llegando en Gaza y están muriendo civiles en Gaza. Al mismo tiempo, eso no es un genocidio, porque la intención del ejército israelí no es genocida porque no quieren exterminar a un pueblo. Quieren acotar a una organización terrorista con más daño colateral del que debería haber. Es decir, todo es mucho más complejo, pero si solo decimos el genocidio, las mujeres violadas, solo estamos viendo un pedacito. No es que no sea importante, pero lo que pasa es que a la hora de resolver el conflicto, y ahí viene el problema, suéltala a los rehenes, pues claro, pero es que si ellos sueltan a los rehenes, pues entonces la correlación de fuerzas cambia y entonces Israel los puede invadir porque es lo único que tienen que negociar. Pero entonces, cese al fuego, no, pues si yo hago un cese al fuego unilateral y estos tienen a los rehenes, espero que sí hayan jugado los que tienen estas posturas de estratego cuando eran chiquitos. O sea, y si lo ven, se me acaba, pues.
Te voy a decir cuál es la diferencia del estratego. Las guerras, Nicolás, son una mierda. mierda. Las guerras las pierden todos. Nadie va a ganar esta guerra. Una vez que empiezas una guerra, no hay manera de controlar lo que pasa. No hay, o sea, la gente que está viendo las noticias piensa que la guerra es como Hollywood, en donde empezaron a pelear una guerra y puedes cambiar el ángulo de la cámara y puedes controlar a los actores. En el momento que empiezas una guerra, se pierde el control. O sea, por más estrategia que tengas y comandantes que tengas, no sé cómo se hagan las guerras, pero pierdes el control del resultado de la situación. Y aquí voy a, sin menospreciar absolutamente la complejidad de todo, voy a decir una grosería.
Di varias.
¿Qué chingados pensaba Hamás que iba a ser la respuesta israelí ante el asesinato y el madrazo sin precedentes y bestial que dieron el 7 de octubre?
Ah, pues era una provocación de guerra, declaración de guerra, me queda muy claro.
¿Y qué chingados quiere Hamás poner la guerra? O sea, no solo la guerra es una mierda, y esto te lo digo porque esto lo estuve platicando la semana pasada. La guerra urbana es una mierda aún peor, porque no es de que, y nuevamente voy a referir a las películas de Hollywood en donde están en un campo abierto y ves los soldados de un lado acercarse y los soldados del otro lado acercarse. Esto no hay. Esto es una guerra urbana en donde tienen que entrar los soldados a casas en donde vive la gente y en donde queramos o no aceptarlo, porque es una realidad, Hamás ha escondido armas en hospitales, en escuelas, en casas, y usa a la población musulmana y gazatí como escudos humanos. ¿Qué no puede salir? O sea, ¿cuál de todas esas partes de la ecuación alguien espera que no salga mal?
Ahorita voy a decir cuál quitaría, pero es muy fácil siendo un turista cultural desde la Ciudad de México.
No, y es muy fácil también siendo una mujer judía que vive, que de aquí se va a ir a su casa a quitarse los zapatos y a meterse a la tina.
Es tantito menos fácil que mi posición.
Pero sigue siendo bastante cómodo.
Es bastante cómodo, estoy de acuerdo. A ver, Chatham House Rules, porque además se dijo en esa reunión en la que estuvimos tú y yo estuvimos en una reunión con personas en la que lo que se dijo ahí se quedó ahí, pero yo voy a citar lo que dije yo, que no estoy violando la Chatham House Rule. Yo dije que lo que le pasó a Israel es que perdió, digamos, el papel del bueno en la narrativa, que lo tuvo los primeros días. Es decir, los primeros días, la narrativa global era, dura más de 3 días, era esta organización terrorista Malos de Malolandia, llegó, secuestró, mató, violó, solidaridad con Israel. Esa era la narrativa global súper bien manejada. Evidentemente, pues uno no vive de narrativa y había que tener una reacción militar. Pero ha sido tan malo el manejo de la narrativa de Israel y me imagino, no cayendo bien Netanyahu, no le envidio nada su posición. Es decir, pues tiene que negociar internamente con todos los partidos, con la derecha, con la izquierda, con el Congreso, con otros líderes. No está padre ser presidente de un país en guerra, eso lo entiendo perfectamente. Pero el centrar la narrativa en los derechos humanos, que fue lo que dije yo en esa reunión, ayudaría. Creo que ha sido mi insistencia desde ese momento. Nadie me hace caso en ningún lado, pero yo le insisto con mucho entusiasmo y creo que algunos más también, porque en el momento en que son las mujeres judías, los civiles palestinos, todo mundo dice, no, pues este está militando de este lado, está viendo para su santo.
Partido de fútbol.
Y es partido de fútbol y se acabó. En el momento en que nos preocupan los derechos humanos, es decir, las violadas donde sea, los matados donde sea, los que no tienen comida donde sea, alguien, este por supuesto era pro-palestino, me decía, pero los números, no son los números, no son, o sea, si son dos violadas no es más grave que si es una violada, y si es uno que no come no es menos grave que dos que no comen.
¿En qué cabeza está que ahora estamos, y nada más voy a interrumpirte, en esa reunión en donde estuvimos y tú dijiste eso, yo dije que la persona más brillante que habló y la participación más brillante fue la tuya y te lo dije después.
Eso fue muy generoso de tu parte.
Tiene que estar no solo centrado en derechos humanos, tiene que estar centrado en la humanidad que compartimos todos y en estas fuerzas del mal, porque sí creo que hay un mal y sí creo que dentro del mal hay diversos grados de mal. Tenemos que recordar un poco esa humanidad compartida que tenemos.
Hay algo muy bonito de tus crónicas de viaje a Israel ahora. Ahorita vamos a decir porque va a estar en la liga del podcast, en el abstract, en la liga para que puedan leer las crónicas de Adina en Israel. Pero algo que es muy hermoso es tu retrato de los civiles. de los civiles todos, de los civiles judíos, de los civiles árabes, de los civiles hombres, mujeres, taxistas. Es decir, lo que dibujas en efecto es un escenario, voy a sonar cursilísimo, es como a Raúl Velasco, pero pues es un escenario como de gente buena, que está un poco hasta la madre de lo que está sucediendo. ¿Cómo se vio? O sea, ¿cómo llegaste a ver unas mujeres árabes? Porque eso no lo... O sea, ¿de dónde llega uno? Soy una señora judía mexicana, quiero aquí venir a platicar con unas señoras árabes en Israel. O sea, ¿cómo le hace uno?
Cuando esta vez que me fui a Israel, me fui en parte de vacaciones porque quería ver a mi familia y en parte porque quería ver realmente qué estaba pasando y hablar con una diversidad de gente. Hablé con soldado, hablé con ex soldado, hablé con secuestrados que soltaron personalmente, hablé con gente que, con padres, con familiares de secuestrados, hablé con gente que estuvo en el kibutz y que quemaron su casa y que veían, o sea, y que vieron todo después por las cámaras de video. Y esas eran como que entrevistas o pláticas que ya tenía planeada. Y si creo yo que Dios existe, porque soy judía, pero tengo mis dudas sobre la existencia de Dios, un par de días antes de ir, me habló una persona que conozco, que supo que me iba a ir a Israel, y me dijo, conozco una persona judía que hace trabajo social en las comunidades musulmanas y árabes de Israel. ¿Te interesa su número? Órale, órale. Llegué a Israel, le escribí, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿qué posibilidad hay de ir a una aldea musulmana, a una ciudad musulmana a visitar? Me dijo, ¿te irías? Le dije, sí, agarro un chofer y voy. Me dijo, sí, órale, estas mujeres de Baca Algarabía, que fue la ciudad musulmana que fui, dicen que se sientan contigo a platicar. Y así, contraté un chofer, musulmán también.
Y le dijeron, es una señora judía mexicana que sí, trabaja, claro, en medios de comunicación.
No, sabían que era judía y sabían, digo, está un poquito difícil no saber que soy judía. Digo, para los que no están viendo esto, tengo una estrella de David tatuada en la mano. Sí, sabían que era judía y sabían que era mexicana. Y me recibieron.
¿Y que escribes? No.
Sabían que, que hacía yo algo en medios de comunicación. Okay. Pero ¿quieres que te diga algo? Ni siquiera me preguntaron mucho. Ni me preguntaron si iba yo a publicar algo de ellas. Ni me preguntaron dónde escribía. Ni me preguntaron cuántos followers tengo, cuántos views tengo. El objetivo de la plática realmente fue sentarnos a platicar. Que me explicaran ellas. Trabajan en un centro comunitario en la ciudad, en donde dan servicios sociales o de apoyo social a, de muchos sentidos, a niños, a gentes de la tercera edad, a gente con discapacidad, y definitivamente su trabajo sea mega complicado después de la guerra, porque aparte Baca Algarabía es un, metafóricamente, y esto salió de pura casualidad,
es como un barrio, como un distrito,
no, es una ciudad,
es una ciudad,
ciudad, 30,000 habitantes, 100% árabe, más no completamente musulmana, porque aumentale la complejidad de que hay árabes católicos,
claro,
entonces mayoritariamente musulmana pero no completamente, que tiene una cosa tan metafórica, está en medio de la frontera y del muro con Cisjordania y de una de las principales carreteras israelíes. O sea, está en medio del muro y de la carretera número 6. Y está ahí esa ciudad completamente árabe, y me senté con 4 mujeres, más tiempo 3, pero también con otra, y tuvimos una plática increíble. Y no estoy imaginándome cosas románticas de que ya voy a hacer la paz, ni de que somos buenas, ni que no, para nada. Te puedo decir que cortando el tiempo y cortando esas 6 horas que estuve con ellas o 5 horas que estuve con ellas en el tiempo como una rebanada, te puedo decir que fue una plática increíble. Y si podemos tener rebanadas de 6 horas increíbles, podemos recordar que sí hay mucho por hacer para crear una situación que no sé si es paz, pero por lo menos es no sorrajarse la madre.
Ok, dice Barenba.
Sí, exactamente, exactamente. Porque de la misma manera, o sea, empezamos hablando cosas muy políticas. Les dije yo las 3 palabras en árabe que sé. Jajaja, jejeje, el café, la mejor manera de hacer los pastelitos, lo que hacían en el centro comunitario. Me enseñaron lo que hacían, el trabajo que hacen con gente discapacitada, mis respetos, el trabajo que hacen con niños, mis respetos. Y la plática acabó en preguntándole a la más joven si iba a tener más hijos. Y las otras 3 más grandes, que tenemos hijos más grandes, comentándole, sí, te deberías de tener más hijos, ¿no? Deberías de no tener más. O sea,
una plática de mujeres en sus 30 a 50.
Exactamente, exactamente, exactamente. Y de la misma manera, hay una mujer que se ha vuelto muy emblemática en este horror. Se llama Rachel Goldberg Pauling. Su hijo, Hirsch, le volaron un brazo y lo secuestraron. Entonces, si está vivo, que
espero. No era soldado ni nada.
No estaba en la fiesta en Nova. Se escondió, le explotó una granada y lo secuestraron. ¿Cómo saben ellos esto? Que le explotó el brazo y no tiene un brazo, porque en alguno de los videos de Hamás sale su hijo sin brazo subiéndolo a un camión que se va a Gaza. Y esta mujer que ha de estar, la conocí la vez pasada que fui. Si hay un infierno en el mundo, y lo conocemos perfectamente bien las madres mexicanas, es tener un hijo. Si hay un infierno en vida, es tener una hija secuestrada o un hijo secuestrado. Y esta mujer se presentó hace 2 meses en las Naciones Unidas e hizo un poema sobre la paz, sobre cómo las lágrimas que llora ella son las mismas lágrimas que llora otra mujer en otro lado, y cómo ojalá algún día estas dos mujeres se puedan sentar juntas con sus hijos siendo hombres viejos, o sea, envejeciendo. Si una mujer que tiene un hijo secuestrado puede hablar de la paz y puede entender que a lo mejor no es hoy, ni mañana, ni pasado mañana, pero puede hablar de la paz, ¿qué nos falta en el corazón? No a nosotros, porque nosotros estamos sentados acá y qué, pero ¿qué nos falta en estas dirigencias que existen para decir este es el camino que se tiene que seguir?
¿Cómo sentiste a partir de eso el clima político en Israel? Es decir, ok, por supuesto, pues están en guerra y están preocupados por sus hijos que están en el frente, etc. Pero más allá de eso, ¿cómo están percibiendo a Netanyahu y su estrategia? ¿Qué tan popular o impopular está haciendo el gobierno? ¿Y qué tan posible se ve un cambio de timón?
Nunca he visto una situación política en Israel, y mira que he ido muchas veces, tan complicada. Y te voy a decir algo que te va a sorprender. Netanyahu no es lo peor de que tiene el gobierno que ahorita está en gobernando Israel.
Sí, ¿no?
Hay dos políticos aún de más derecha. Uno se llama Smulrich y otro se llama Ben-Gvir, que son de pena ajena.
¿Qué cargos?
Uno es secretario del Interior y el otro es el secretario de Seguridad. Si me estoy equivocando, perdonarán, googleen bien. Pero te voy a contar una historia, bueno, una anécdota que me pasó. Era viernes, estaba yo en Jerusalén, acaba de tener una plática, y el viernes en Jerusalén a las 3 de la tarde se acaba todo. O sea, ya no hay transporte público, a las 4, porque va a empezar Shabbat, cierran todas las tiendas, los mercados, el mercado principal que se llama Mahane Yehuda está atiborrado de gente porque la gente está comprando para Shabbat, se va a cerrar todo. Y estoy caminando yo por la calle principal del mercado, o sea, la calle que da al mercado, y empiezo a oír un zafarrancho. Lo único que pude pensar es, me voy a morir en un ataque terrorista, porque había una cantidad de policías enorme y un zafarrancho que yo decía, pasó algo. Me fui a esconder a una panadería como mujer valiente que soy.
Es un buen lugar para esconderse.
Y pasa rodeado de miles de policías, una docena de policías, y Itamar Ben-Gvir, que es este ministro, absoluto y totalmente controversial. Y está la mitad de la calle gritándole que se muera y la otra mitad de la calle vitoreándolo.
Está polarizada en la sociedad.
Ese es el panorama de la sociedad israelí. Ahora, el grave problema, uno de los miles de los graves problemas que hay, es que los ataques de Hamás fueron exactamente hacia el grupo de gente que era más proclive para la paz. O sea, todo el sur que ataca Hamás es el área de más izquierda en Israel. O sea, en donde todos los kibbutzim que atacaron Sderot y todos esos pueblos son los pueblos en donde viven los activistas por la paz. Pregúntale hoy a un activista por la paz que mataron a 60 de sus vecinos, que quemaron su casa, ¿cuánta paz quiere hacer? Pregúntale al activista que se dio cuenta que el que lo vino a matar era el empleado de Gaza que entraba todos los días a trabajar al kibbutz, ¿cuánta paz quiere hacer? Y ahora no va a haber paz si no hay una solución política.
¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Y no te pregunto los israelíes o los palestinos que la tienen más complicada, sino pues Adina, señora de la Ciudad de México, y Nicolás, que ni judío es, pero pues tiene tantos amigos judíos árabes. O sea, ¿qué nos toca hacer de manera más o menos responsable y constructiva?
Creo que lo que tenemos que hacer todos, y me incluyo, es dejar el mame de pensar que esta es una situación sencilla y dejarnos de agarrar y de polarizar en lo que los judíos llamamos la diáspora, que es todo lo que no es Israel, que son todos los países del mundo, judíos, católicos, musulmanes, cristianos, agnósticos, shintoístas.
Shintoístas en México.
Cualquier persona, dejar de pensar que esto es un problema sencillo y entender la complejidad, porque en el momento que entendemos a la complejidad y ve a la humanidad, por lo menos nos vamos a dejar de estar partiendo la cara aquí. Y ahora, esa solución es una solución que si me hubieras invitado a un programa para hablar de política, hubiera sido la mismita solución. Ve cuán irónico es que lo mismo que podemos hacer hoy, porque ni tenemos nosotros el control de la situación en Israel, ni tenemos el control de la situación en Sudán, ni tenemos el control de la situación en Ucrania, ni tenemos control de la situación en México, salvo por ir a votar, pero en muchas cosas no, es dejar de pensar en estas soluciones, que fue lo primero que dijiste tú de la complejidad que existe en esto, en estas soluciones de esquina, los buenos, los malos. Sí hay algunos que son unos hijos de la chingada, pero fuera de eso, la mayor parte del mundo está hecho de los seres humanos.
Te voy a decir algo además que es preocupante y es, pues las guerras son asuntos de políticos. ¿Cómo se va a resolver cuando se alineen los intereses para que sea rentable para alguien en Israel y alguien en Palestina y alguien en Estados Unidos probablemente? Es decir, cuando alguien lo pueda cobrar como victoria política. Que esa es una de las cosas, y además cuando veas las barbas de tu rabino y de tu imam arder por las tuyas a remojar, pues eso tiene mucho que ver también con los problemas de México o de cualquier país.
Te voy a decir, también creo que hay actores en todo esto que no son racionales y que el día que tengas algo que ganar, que me queda claro que no es solo dinero, que es alguna palomita que pongan en tu boleta de calificación que quién sabe quién lleva, hay actores no racionales. Irán es un actor no racional. Hamás es un actor no racional. Y te voy a decir aquí algo que probablemente sea muy controversial para que la gente crea el tema. El otro gran enemigo de Israel es Hezbollah, está en Líbano. Hezbollah, con todo lo jodidos que son y con todo lo que puedo yo hablar, decir mal porque están en contra de Israel, por lo menos hay un tema mucho más de racionalidad. Por lo menos cuidan más a su ciudadano. Por lo menos, pero en el momento que hay actores no racionales, el decir tienen algo que ganar, la gente no racional nunca tiene nada que ganar.
Creo que esa es una extraordinaria conclusión, Adina Chelminsky. ¿Dónde podemos leerte? ¿Dónde podemos oírte?
Todo esto lo escribo en un blog que empecé porque mi psiquiatra me aconsejó. Literalmente la primera vez que fui a Israel, dos días antes de irme le hablé y le dije, Aldo, ¿crees que estoy loca por irme a Israel? Eran 3 semanas después de esto. Me dijo, sí, estás loca. Lo único es, hazme un favor y escribe. Dije, bueno, si voy a escribir, abro un blog. Se llama Diario de mis Incongruencias. Lo encuentran en adinachel.substack.com.
Adinachel.substack.com. Ahí vamos a ponerlo.
Ahí está todo lo que publico. Me pueden seguir en Twitter o en Instagram como adinachel. Me pueden oír en Las Burras Ariscas. Y básicamente.
Ahí me pueden seguir en Instagram y en Threads en Nicolás Alvarado Lector. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden ustedes escuchar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o casi cualquier lugar en donde ustedes escuchen podcast. Y yo, tu psiquiatra se llama Aldo, ¿no es judío?
No, yo creo que algo tiene de judío porque me entiende demasiado bien.
Qué rara es la gente que no va con psiquiatras o psicoanalistas judíos. Dios mío.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.